Descarga Cultura. Punto UNAM. Conjura y degollación de los hermanos Ávila en la Nueva España del siglo XVI, entre la verdad histórica y la ficción literaria. Módulo 4. La obra literaria de Luis de Sandoval Zapata.
Nos hemos quedado, de acuerdo con el testimonio de Suárez de Peralta, en el castigo, el ajusticiamiento, la degollación de estos dos criollos. Pero los juicios continuaron. Pues bien, después de esto siguieron cayendo en manos de los oidores la mayor parte de los conjurados y de los indiciados. Había un extraño procedimiento, no precisamente judicial, según el cual los que denunciaban un delito, el primero se le perdonaba, al segundo se le daba un castigo menor y al tercero se le ejecutaba. Estos oidores, Muñoz y Carrillo, estos dos personajes quedaron gobernando Nueva España. ¿Por qué? Recuerdan que llega otro virrey, el marqués de Falces, Gastón Peralta o de Peralta, cuando ya se están siguiendo estos procedimientos judiciales y de tortura contra los indiciados. Y Gastón de Peralta protege a Martín Cortés. Gastón de Peralta es, por supuesto, un hombre de la aristocracia, de la nobleza, y no quiere meterse en el grave problema de juzgar, ni de torturar, ni más ni menos que al hijo del conquistador y ahora segundo marqués del Valle, y lo protege. Esto le acarrea que el Consejo Real lo mande de regreso, quitándole su cargo de virrey. De modo que ya se imaginan qué cantidad de aspectos asume esto y la inquina y la crueldad del oidor Muñoz y del juez Carrillo y de sus oficiales, los alguaciles, los alcaldes, para perseguir esta conjura criolla. De modo tal que son muchos los que caen en esta situación. Pero, tanto en el relato de Suárez como en el poema de Sandoval Zapata que vamos a empezar a ver, los hermanos Ávila son aquellos que más se destacan. ¿Por qué? Porque eran muy ricos, muy ostentosos, seguramente poco prudentes y desde luego se exhibían su riqueza y uno de ellos, su belleza varonil, ruando por las calles. Y era tan fino, tan blanco, tan atento, tan cortés, que sus propios compañeros le llamaban la dama. Pues esta dama fue la segunda víctima de los oidores. Desde luego, Suárez de Peralta, como testigo presencial, testigo de vista, que se decía entonces, hace hincapié en algunos elementos los más destacados, pero luego enumera, si ustedes siguen adelante con el tratado, enumera una cantidad de criollos que van siendo objeto de denuncia, de interrogatorio, de tortura y de muerte. Luis de Sandoval Zapata es uno de los grandes poetas mexicanos del siglo XVII que padeció los mismos infortunios que los demás para ver sus obras publicadas. La carestía del papel, los altos costos también de la imprenta y Luis de Sandoval Zapata, sus obras no se publican, salvo una. Un pequeño folleto, un tratado de carácter filosófico-moral que se llama Panegírico a la Paciencia. Sandoval Zapata es también hijo de conquistadores, Hereda también unas encomiendas en Tierra Caliente, hereda molinos de caña y seguramente no los atendió debidamente, ocupado en sus tareas intelectuales y poéticas. Sabemos qué año fue el del nacimiento de Luis de Sandoval Zapata, es en torno a 1620, es un estudiante de los jesuitas, pero no recibe ninguna orden religiosa. La muerte de Sandoval, de la que sí se tiene una noticia más precisa, es 1671. De modo que si nació hacia 1619 o 20, justamente un siglo después de los acontecimientos que hemos visto en relación con la conjura de Martín Cortés, hacia 1666, podemos fijar la redacción de este romance a relación fúnebre a la infeliz trágica muerte de dos caballeros de lo más ilustre de esta Nueva España, Alonso de Ávila y Álvaro Gil González de Ávila. Entonces, este es un ingenio que asimismo se califica de ingenio lego, es decir, no ingenio eclesiástico, sino individuo de vida civil, pero intelectual y literato. El tratado de Suárez de Peralta no fue impreso en su tiempo, sino hasta fines del siglo XIX por un erudito español de nombre Justo Zaragoza, que justamente hizo justicia a este espléndido texto. Pero, por lo demás, la comunicación era por vía manuscrita. Y como aquí vamos a cotejar la producción historiográfica y la producción literaria, del siglo XVI se conservan muy pocos testimonios poéticos, a no ser porque Dorantes de Carranza incluye largos fragmentos del canto épico de Terrazas, o porque hay un cartapacio en que alguien reunió copias de poemas que circulaban también hacia mediados, un poco antes de mediados del siglo XVI. De Sandoval Zapata teníamos noticia de que había sido muy celebrado en su época. Y justamente el padre Florencia, en su libro guadalupano, lo halaga y señala que de este gran ingenio no han quedado más que las cenizas de algunos poemas. Sin embargo, nos ha quedado de Sandoval Zapata un manuscrito que es justamente el romance de la degollación de los hermanos Ávila. ¿Podría referirse a este texto como si se tratara de un poema épico? No exactamente, pero tampoco es un poema enteramente lírico, ni es un poema de carácter religioso, ni de carácter profano celebratorio. Es un texto en verso que ya ustedes conocen e iremos examinando, en donde precisamente el tema es heroico-trágico, más trágico que heroico, y que de alguna manera, tal como los cantos homéricos, recogen una realidad histórica con mayor o menor fidelidad. Este manuscrito lo publicó Niceto de Zamacois en su Historia de México, pero lo leyó mal, quiero decir, cometió muchos errores de lectura. Y basándose en el texto publicado por Niceto de Zamacois, lo volvió a publicar fragmentariamente y con una que otra censura el padre Méndez Plancarte en el segundo tomo de Poetas Novohispanos. En suma, en un momento dado, este documento aparece en la Biblioteca Nacional de México en el fondo reservado y yo me atrevo a hablar de él, escribo algunos artículos y finalmente al preparar la edición de las obras de Sandoval por Fondo de Cultura, se incluía allí, anotando las variantes de lectura que los anteriores editores habían hecho. Pero de Sandoval también se conservan una serie de sonetos, sonetos interesantísimos y a veces crípticos, en unos papeles que pertenecieron a la Compañía de Jesús, al Colegio de San Ildefonso. Y Méndez Plancarte, que también publicó parte de estos sonetos, pues dice que gracias al interés de estos estudiantes se conservan estos 20 y tantos sonetos de Sandoval Zapata. Pero este texto que poseemos se inserta en un panorama histórico muy particular. ¿Por qué podía interesar, a mediados del siglo XVII, recuperar esta historia? Bien, la explicación general parece obvia. Los criollos siguen quejosos, siguen en una situación económica generalmente precaria, no todos, pero la mayor parte de ellos, siguen siendo preteridos en su propia patria, siguen siendo los advenedizos de los que hablaba Rosas de Oquendo y Dorantes de Carranza, los que ocupan los puestos de importancia. De modo que si la clase criolla no recibe el privilegio de oficios reales o virreinales, y tampoco es capaz de administrar muy bien sus haciendas, y también está sobre ellos, aunque en un momento dado se suspendió su aplicación, el temor de que en un momento dado puedan perderlas, bueno, esto explicaría que el interés por la historia de Martín Cortés y de los hermanos Ávila siguiera viva 100 años después. Pero, ¿viva en qué sentido? ¿Fundada en qué documentos? Rechazo, a mí mismo me rechazo la hipótesis de que pudiera haber sido una tradición oral. No dudo que haya habido una transmisión oral de los hechos. Pero como veremos después, el poema de Sandoval da noticias muy puntuales y muy, muy apegadas al texto de Suárez de Peralta. ¿Acaso hubo copias de esta crónica? Se sabe, porque los encontró Orozco Iberra, la existencia y difusión de una serie de documentos que circularon ya desde la misma época del juicio, del enjuiciamiento de los hermanos Ávila, que eran, como dije, los testimonios, las deposiciones, las actas levantadas ante las respuestas dadas por los indiciados. Ahora, si esta transmisión por papeles manuscritos es primordial en la cultura novohispana, el hecho mismo, el hecho de esta sublevación y este castigo cruelísimo a los criollos que querían alzarse con la tierra, sin duda estaba en la mente, si no de todos, de muchos de ellos, los más interesados, los más atentos a la historia de su propia clase. Pero sin duda, las semejanzas o coincidencias que hay entre el tratado de Suárez y el romance de Sandoval, sin prueba ninguna, nos permiten inferir que sí, que si no fue esta crónica, sería otro testimonio directo de esta circunstancia. Y sobre todo, repito, la situación de los criollos 100 años después no había cambiado. Y es que justamente por esos años de 1665-66 gobierna a la Nueva España un virrey, Marqués de Baños, cuyo hijo, era un verdadero provocador, altanero y despreciador de los jóvenes criollos. Otro que, circulando, ruando por las calles, le pedía a los caballeros criollos que le cedieran el paso, que se quitaran la gorra y que aceptaran ciertas ofensas. Así, lo que sucede en 1566, con los antecedentes que vienen desde 1566, con los antecedentes que vienen desde 1545, es una situación que se prolonga, una situación que no se resuelve. Es verdad, se suspende la aplicación drástica de las leyes de Indias, pero no se suspende la inquietud de los criollos que piensan que cuándo van a tener el mismo sobresalto que tuvieron Martín Cortés y los suyos. Se sienten herederos defraudados de los verdaderos fundadores del reino. O sea que no es de extrañarse que esta inquina, que este rechazo se mantenga a lo largo del tiempo. Y por otra parte, algo que todos podemos aceptar sin ningún problema, que se va creando una nueva conciencia de identidad, que estos criollos ya no son españoles, no son gachupines, no son advenedizos, todo lo contrario, los menosprecian y sienten de alguna manera que esta es su tierra y a la que tienen derecho de gobernar. Esto se dilata un poco más. Finalmente, es la clase criolla, no únicamente, pero la clase criolla, la que promueve de manera principal el movimiento de independencia de principios del siglo XIX. Así las cosas, me gustaría decirles lo siguiente. Sandoval, aparte de este texto lírico-narrativo, es un romance que relata unos acontecimientos, no importa que verdaderos o falsos, pero es una narración. Decía yo, también es un poeta lírico de virtud excepcional. Sobre él han escrito pocos, pero Octavio Paz, ya desde hace mucho tiempo, señaló que él era prácticamente quien antes de Sor Juana conciliaba en sí, en su obra, la herencia de Quevedo y la de Góngora. Quevedo, por lo conceptuoso, por la reflexión filosófica y moral, y Góngora, por el lenguaje deslumbrante, por la metáfora verdaderamente inédita o insólita. Y estos sonetos son de difícil lectura para quien no tiene la clave. Voy a leer un soneto a la materia prima que manifiesta justamente la formación filosófica del propio Sandoval Zapata. Pero quiero, antes de entrar al estudio del romance, que nos percatemos también del tono intelectual, del tono filosófico y moral de Sandoval Zapata. Se llama La materia prima, y por supuesto es un poema que debe mucho a Aristóteles. Materia que de vida te informaste, en cuántas metamorfosis viviste. Ampo oloroso en el jazmín te viste, y en la ceniza pálida duraste. Después que tanto honor te desnudaste, rey de las flores, púrpura vestiste. En tantas muertes formas no moriste, tu ser junto a la muerte eternizaste. Que discursiva luz nunca despiertes y no mueras al ímpetu invisible de las aladas horas homicida. Que no eres sabia junto a tantas muertes, que eres naturaleza incorruptible, habiendo estado viuda a tanta vida. Y justamente esta inclinación, o más bien, esta profesión de filósofo libre de Sandoval Zapata, es la que se manifiesta también en su panegírico a la paciencia, es un tratado de carácter moral, que fue el único que pudo imprimirse, no tiene más de 30 folios impresos, gracias a quién, a otro criollo que era casualmente tesorero de la Iglesia Metropolitana, que no solo dio la censura aprobatoria, sino también el dinero para que se imprimiese. Pero el propio Sandoval dejó testimonio de que era un autor dramático, conspicuo, es decir, de trabajo sostenido y constante. Es autor de algunas comedias de santos, al parecer de un auto sacramental, de los que no se conserva nada. Es una especie de queja, de protesta de Sandoval Zapata ante la autoridad eclesiástica que no le permite representar sus obras. ¿Por qué? Porque tratan temas como el del libre albedrío que no consideraban oportuno ni conveniente que se representara en el tablado público, justamente para un público no experto en cuestiones teológicas. De modo tal que, de acuerdo con la tónica literaria de su propio tiempo, Sandoval escribe obras de teatro. Es el momento de la gloria de Lope de Vega, de Tirso de Molina, de Calderón de la Barca, ciertamente. Y él no logra representar sus obras de teatro en México. Le dicen, ay, léalas usted con sus amigos. Y esto da origen a lo que entonces se llamaban memoriales, es decir, solicitudes, y en este caso solicitud, que era una protesta ante estas decisiones. Pero lo que nos importa, y vamos a pasar a ello, es que este hombre de meditación filosófica, este hombre de imaginación excepcional, los restantes sonetos, o entre los restantes sonetos hay algunos de carácter emblemático, es decir, en el que se describen objetos, flores o aves, particularmente, para ponerlos en relación con un determinado concepto filosófico o moral. De modo que desde todos puntos de vista, hemos perdido el testimonio y la obra de un gran escritor.